por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria, según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, CONFER 89, con reinscripción, resolución 341, CONFER 93. Expediente en Plan de Normalización de la Radiodifusión, Decreto 310, CONFER 98. Presentación en censo, según lo dispuesto por Resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215, en 90.9 MHz, desde sus estudios y planta transmisora, Citos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario.
Frente al pronóstico de altas temperaturas, te sugerimos tomar mucha agua, comer alimentos livianos, no exponerte excesivamente al sol, no exigirte haciendo actividad física, usar ropa liviana y holgada, prestar atención a niños y adultos mayores que sufren más el calor. Y ante cualquier emergencia, llama gratis al 103 las 24 horas. Informate más en gba.gov.ar/altas temperaturas. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantos, Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, telefax 011-4372-3897.
¡Ay, pero qué tarde que se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego.
No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos.
Bueno, vos ahora te tenés que ir.
Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo.
3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida.
Fin de espacio publicitario.
90.9 91. La 91 te da la hora.
4 de la tarde en punto.
El siguiente programa ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud y por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio en la categoría Periodismo Responsable. Ya comienza PRP, Programa Radial Sí. En Buenos Aires, República Argentina, son las 4 de la tarde del sábado. Y esto es Sí. Programa Radial Sí. Todo lo que te interesa saber, temas de actualidad, entrevistas exclusivas a invitados en vivo. Sí, sí. Programa Radial Sí. Cobertura radial de congresos nacionales e internacionales. Análisis de películas, comentarios de libros y notas de interés. Arte y psicología, cine, pintura, poesía y cuentos, radioteatro y divertidos sketches con actores en vivo. No te lo podés perder. Sí, Programa Radial Sí. Idea y dirección, licenciado Marcelo de la Mora. En la producción, Chabela Dávila. Te damos la bienvenida a otra nueva edición especial.
Yeah. tardes, queridos amigos. Bienvenidos a PRP, programa radial. Sí, un lugar donde la palabra la tenemos todos. Bueno, aquí estamos, ¿eh? 40, vamos a poner 40 redondito. 40 agradables grados. Vamos a ponerle el término agradables porque parece como que lo suaviza un poquito más. Por lo menos por estas latitudes, ¿eh? En la República de Lomas de Zamora nos estamos como derritiendo, te cuento. Y estamos pensando seriamente en la posibilidad de transmitir desde las terrazas de acá de del estudio, las terrazas del estudio de la FM 90.9.
Yo pensé desde las terrazas de alguna de las playas.
¿Por qué no?
¿La terraza?
Sí, sí, también, sí, todo es considerado.
Otras que pantalla sola.
Bueno, ¿cómo le va, Chabela?
Muy bien.
¿Sí? ¿Alguna novedad, algo que quiera contar? ¿Cómo le fue la semana?
La semana ajetreada y pasada, y también en el horno, ¿no?
¿En qué sentido?
El horno. Sí, se dio cuenta de que creo que el calor también nos pone mal, ¿no? Nos eleva la temperatura. Entonces, entre piquetes, cortes de luz, la temperatura.
Es verdad. Hemos tenido
los problemas de tráfico y sí, difícil se hace el febrero, ¿no?
Está caldeado,
sí, el ambiente.
Absolutamente.
Hoy quiero recordar un poco de febrero, y aparte de ser el cumpleaños de San Martín, de muchos personajes más, es el cumpleaños.
Bueno, vamos a
ver. Feliz cumpleaños. Bueno, y quería comentar algo que surgió a raíz de la declaración del paro de
para 6-7. Marzo.
Al margen de que esté de acuerdo, creo que tengo que tener los docentes en la institución. Tendría que existir una medida legislativa para poder hacer escuchar nuestros reclamos, porque ya esto es la historia de todo el mundo.
Salario digno. Todos los años volvemos a discutir si es mucho, si es poco, si por qué, si cuántas horas, si tienen vacaciones, 3 meses de vacaciones. Digo, me parece que es algo que...
Pero siempre se pone como prioridad, siempre es la educación, sí, en las campañas.
Sí, decimos que la educación es primero, que será en el futuro, pero
siempre eso,
la educación
no
y la, bueno, y la salud, ni que contar también para atrás.
Pero con esto de los voluntarios a decir, ofrezco como voluntario.
¿Para qué?
Para ocupar de esos días que los maestros no trabajan, claro. Los voluntarios que van a trabajar.
¿No será mucho?
En lugar del docente. A eso voy. Cualquiera puede pasar a reemplazar el docente.
No es así. Es así. Porque, digamos, al contrario, me parece que la docencia en los últimos años viene con una fuerte especialización y cada vez de mejor calidad. Bueno, hemos tenido acá grandes representantes. Sergio Pérez Álvarez, sin ir más lejos, entre tantos, ¿no?, que han pasado por acá, con una calidad realmente maravillosa y que sea, digamos,
con los esfuerzos,
claro,
que
los
se
esfuerzos y 6 años de estudios y bueno, con exámenes realmente complejos.
Pero ¿qué pasó? También esta semana hubo una docente que fue amenazada por un alumno
para que lo aprobara en una materia.
Creo que recibió una carta con una...
carta con una bala.
Una bala, sí. Tremendo, tremendo. ¿Cómo está el ánimo, señores? ¿Cómo está? Terrible. ¿Cómo está, Elena? Buenas tardes.
Buenas tardes, Marce. Bueno, también con una semana más allá de lo mencionado del clima, con algunas cuestiones personales. Y esto realmente repercute, me parece, en toda la sociedad. El tema que Chabela plantea de la escuela, me parece que va mucho más allá. A mí me genera un montón de interrogantes y hasta incluso dentro de la programación en la producción para el año... está la idea de armar un programa específicamente, justamente con Sergio Pérez Álvarez, para poder abordar el tema. Pactemos que la educación y el docente mismo, la imagen del docente es una representación social. La imagen, la representación social del docente se fue modificando, no me parece casual. Me gustaría que charlemos en su oportunidad sobre cómo se fue modificando, qué paralelismo casual existe entre cómo se vapulea el docente desde lo económico, cuál es la imagen que la familia tiene de esta persona que forma a sus hijos en estas primeras etapas, por qué se fue degradando, y me parece que es bastante profundo. Así sí. Que bueno, vamos a armar un programa para esto.
También complejo y preocupante, verdaderamente. Bueno, ¿qué les parece si damos las vías de contacto, que hoy tenemos un programa?
¿Cómo no? Si querés escucharnos por la radio, FM 90.9 Mundial, estamos en www.antena91.com.ar. Si sos facebookero, tenés tres posibilidades: programa Radial Psi a secas, programa Radial Psi comunidad o programa Radial Psi grupo público, en el que podés pedir unirte. Si sos tuitero, @radio_psi. Si nos querés enviar un mail, programaradialpsi@gmail.com. Y si no, a la vieja usanza y como de costumbre, esperamos tu llamado telefónico para cualquier duda, planteo, crítica o elogio que quieras realizar a las siguientes vías: 4392-1913 y 4292-0107.
Si nos escuchás, queremos escucharte.
Bueno, aquí estamos, primer bloque de PRP, programa radial, desde sábado 25 de febrero de 2017. El tema que vamos a trabajar hoy en el programa es abuso sexual infantil, cruel realidad que debe ocuparnos. Y para charlar sobre este tema, hoy nos acompaña el licenciado Jorge Garaventa, que es psicólogo por la Universidad de Buenos Aires e integra la Red Nacional por la Visibilización del Abuso Sexual Infantil. Buenas tardes, Jorge, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos.
Buenas tardes y gracias a ustedes. Para mí es un honor estar en este programa. Cuando me invitaron el año pasado, la verdad que me llené de alegría, porque es cuando uno logra ser invitado en este programa es que está realmente en los lugares donde hay un intercambio serio y profundo de los sí, así que yo estoy agradecidísimo al espacio que ustedes me dieron hoy.
Muchísimas gracias, Jorge. Nosotros también, la verdad que es un gran honor que nos acompañe. Estamos también con Rosana Molina. Rosana Molina es psicóloga social, estudiante avanzada ya de la licenciatura en psicología en la Universidad Kennedy y psicochef. Buenas tardes, Rosana, ¿cómo estás? Durante un tiempo prudencial ha coordinado talleres para víctimas de abuso, entonces nos parecía interesante que desde su perspectiva también pudiera matizar con su experiencia, que bueno, por eso está aquí, es una querida amiga, a quien le tenemos mucho afecto. Bueno, antes de meternos de lleno con las preguntas que compartimos también con el público y han aparecido respuestas muy interesantes, muy enriquecedoras. En lo personal, Jorge, ¿cómo fue que vos te acercaste a esta problemática tan compleja como lo es el abuso sexual?
Mira, me parece que me pasó lo que le ocurre a muchos colegas, que en realidad el tema te choca en algún momento en la práctica. Sí, yo cuando me recibí, allá por el 78, 79, me fui a vivir a Mar del Plata, más o menos un año después, fui primero psicólogo, después director de un hogar-escuela que era de APRIM, que en ese momento era Asociación Pro Readaptación Integral del Niño Mogólico. Y en ese hogar-escuela empezamos a notar conductas muy extrañas de los chicos, regresiones, esta sintomatología que hoy vemos que es común, ¿no? Nos llamaba muchísimo la atención, pero no podíamos entender qué era lo que estaba ocurriendo, sobre todo con un par de maestras. Así que empezamos a hablar con los niños y con las niñas que había ahí, y descubrimos que el que era casero en ese momento de la institución estaba abusando de varias niñas. En ese momento hicimos la denuncia penal. No había tanta controversia como en este momento, entonces el abusador fue condenado, pero yo no pude continuar en la institución, porque la institución consideró que había que haber hecho primero una denuncia hacia adentro, porque lo que nosotros hicimos fue hacer la denuncia penal y hacerlo público. Pero a lo que voy yo, más allá de la anécdota, es que ya en el comienzo mismo del ejercicio de la profesión,
de tu quehacer, ya te encontraste con algo que te atravesó de alguna manera.
Claro, ¿no? Y a partir de ahí empecé a investigar la temática porque me interesó, porque me parecía que era algo que debería estar de alguna manera en el seno de la sociedad. Y me encontré con una serie de trabajos que me permitieron empezar a pensar en las problemáticas cotidianas con los pacientes, qué sintomatología demasiado resistente podría tener que ver con este tipo de situaciones. Estoy hablando de pacientes adultos, ¿no? Con este tipo de situaciones, cuando eran niños que nunca habían sido denunciados, nunca habían sido hablados, y fue a partir de ahí que abrí una investigación personal, diría yo, acerca de los efectos del abuso sexual infantil y de la violencia contra las niñas en las personas adultas, porque me parece que otra de las cosas que está muy desatendida es el efecto en el adulto,
claro,
cómo perdura a través de los años, primero porque es muy difícil que se hable, pero cómo perdura y cómo la persona que ha padecido el abuso sexual de alguna manera vive una vida absolutamente limitada siempre, hasta que en algún momento pueda empezar a trabajar esto, si es que lo trabaja, ¿no? O sea, esto fue lo que de alguna manera me motivó.
Tal cual. Pensaba en, bueno, qué oportuna la ley Piazza, ¿no? Que justamente lo que promueve es que no prescriban las causas, sino que porque muchas veces esto queda como en el olvido, queda como solapado, como se mezcla como varias cuestiones, ¿no? Amenazas, confusiones y demás. Qué interesante, bueno, él habiendo sido víctima de una cuestión parecida, que él haya impulsado esta ley que de la no prescriptibilidad, por lo menos hasta la mayoría de edad, hasta los 18 años. Por lo que vos decís, ¿no? Digo, por el tema de que las secuelas que van quedando conforme pasa el tiempo en el desarrollo.
Sí, Chan. Que si mal no comprendo esto de la prescriptibilidad, es que a partir de cuando se hace la denuncia, aún siendo grande, ahí
entra a correr el plazo. Claro.
Mira, hay dos etapas, porque cuando nosotros, cuando digo nosotros me refiero al colectivo que trabajamos con estas problemáticas, la verdad que recibimos con absoluta alegría, para decirlo de alguna manera, la intervención de Piazza, porque al ser un personaje tan mediático,
claro, pues, sí,
tuvo acceso a lograr esa legislación. el año pasado esa legislación fue mejorada. Es decir, lo que se estableció a partir del año pasado, y esto es bastante novedoso casi todo el mundo, ¿no? Lo que se estableció es que la prescripción empieza a correr en el momento en que se hace la denuncia, sea cual sea la cantidad de años que haya pasado entre el hecho y la denuncia. Entonces, esto es bueno porque lo hace prácticamente imprescriptible. Algunos dicen, y tienen razón, que es muy difícil probarlo ya después de que han pasado tantos años. Pero en realidad los que trabajamos en esto sabemos la importancia de tener la posibilidad de hacer la denuncia, la importancia de poder llevar al abusador a los estrados judiciales. Después, bueno, es otro tema, pero por lo menos ya el hecho de poder hacer la denuncia tiene un efecto muy sanador.
Sanador para las personas que han atravesado por estas experiencias tan...
Bueno, pasó ahora, hace mucho, cuando esta chica denunció a su padre.
Al de la barriga.
Claro,
al
de la barriga.
Claro.
La barriga,
Sí.
Y ahí, entonces ahí se puso de manifiesto esto. Ella dijo que con solo haberlo denunciado, haberlo expuesto, podido exponer, ya es como que eso va sanando.
Sí. De cualquier manera, el caso de la barriga, por suerte, va a tener, por lo menos en principio, un buen cauce judicial, porque como él accede a admitir ante la Cámara que efectivamente abusó de ella, entonces hay pruebas contundentes. Esto es alentador, es excepcional, porque es muy difícil conseguir el abusador después de tantos años, pero bueno, un tipo...
Pero por la forma de hablar y todo, no sabe, como que, no sé si a uno, a mí no me yo no podía dar crédito de lo que estaba escuchando, que él admitía así desde los hasta los...
Bueno, pero bueno, absolutamente. No tiene un registro de transgresión a la ley.
Uno cree que el abusador es un monstruo que tiene un, que viene con un cartel, ¿no? Y ahí se confunde y es lo más peligroso que puede ser cualquiera, o sea, más sobre del ámbito familiar, donde se cuestan los peores dados, digamos, ¿no?
Eso sí, lo que a mí me sorprendió fue que lo dijera tan abiertamente y preguntaba, ¿está grabando bien? Cuando dijo eso.
Eso es algo perverso.
Y seguía comiendo.
Claro, sí, también.
Se le enfriará la comida.
Lo fundamental en estos casos, ¿sabes?, para empezar a reparar es que poder denunciar, poner en palabras y bueno, después la condena, eso depende mucho de la justicia, pero ya poner en palabras es muy sanador para la víctima, es a poder decir algo del abusador, ¿no? Ya se corre del lugar.
Uh-huh. Absolutamente. Sobre todo por la cantidad de trastornos, fundamentalmente lo que más se reporta es el trastorno por estrés postraumático, digamos, es algo que digamos quedó como encapsulado, por decirlo de algún modo, para que se entienda, digamos, por ahí la gente que no es del palo, y eso que debió haber eclosionado oportunamente lo hace mucho tiempo después, ¿no? Eso, digamos, por ahí es una de las consecuencias que más se ve dentro de la evaluación, no sé tu experiencia.
Sí, absolutamente, esta cuestión de por eso se trabajó tanto y se peleaba tanto por la cuestión de la imprescriptibilidad, porque en realidad que por ahí acá es importante hacer esta distinción. No es que no le pasa nada a la persona y que eso queda encapsulado, digamos, sin ningún tipo de respiración hacia afuera, sino que de cualquier manera igual irradia dificultades en su vida, pero la crisis en sí, la crisis propiamente dicha, se desata en cualquier momento a partir de una asociación, a partir de una lectura de un libro, a partir de una película, a partir de una conversación común, ¿no? Es decir, a mí me ha pasado que en alguna charla, a posteriori de la charla, ha venido alguna persona a contar que a partir de la charla se dio cuenta que efectivamente aquello que ella o que él creía que era un juego con su padre o con su madre, finalmente había sido una situación abusiva y durante años, ¿no? Que después, cuando en realidad no es que no se da cuenta, se da cuenta, actúa el mecanismo de la negación, lo encapsula y queda ahí, pero vos imaginate, si vos tenés la mitad de la cabeza, para decirlo, para que se entienda, sí, ¿no? Vos tenés la mitad de la cabeza a disposición de tratar de que ese recuerdo no salga a la luz, entonces estás trabajando con el 50% de tu fuerza psíquica toda la vida.
Sobre todo cuando las personas involucradas son los adultos referentes más íntimos. Entonces surge como una suerte de confusión y culpa y una mezcla de sensaciones horribles, digamos, ¿no?
Agregale esto, Marcelo, esto que vos estás diciendo, que además porque en un altísimo porcentaje de los casos la seducción juega un lugar central en esto, y por lo tanto el niño o la niña, la víctima, tienen la sensación de que ellos fueron partícipes
de alguna manera,
de alguna manera tienen responsabilidad,
lo cual lo torna más confuso. Terrible. Lena.
Sí, pensaba justamente en la imposibilidad que existe para ese niño en cuanto a su etapa evolutiva de tener un registro de que eso no es lo adecuado. Digamos, esto facilita muchísimo el accionar de este abusador manipulador que mediante la seducción puede utilizar como objeto a esta criatura y decir, bueno, que viene más allá de las amenazas y demás.
Vos sabés que ese es un tema complejo, incluso para quienes trabajamos en la temática. Yo a veces digo, bueno, a lo mejor, voy a hacer una cuestión técnica específica, ¿no? A lo mejor hay que pensar en un Edipo temprano, como decía en alguna época Milan Klein, o algo por el estilo, porque en realidad hay rápidamente una concepción de que eso no está bien. Aunque sea el padre, generalmente el padre o algún adulto significativo, en algunos casos la madre o alguna adulta también significativa, pero digamos, aunque sean aquellos que son los encargados de contarle lo que está bien, mostrarle, enseñarle lo que está bien y lo que está mal, de cualquier manera, cuando el adulto, viola esas normativas, hay algo del registro del niño igual de que eso no está bien, claro, ¿no?
Y de ahí es tan importante, dentro de lo que hace a la educación en el nivel inicial, que bueno, obviamente ya está incluido en la currícula, poder dar cuenta, y esto es lo que cuesta muchísimo instalar en los cuerpos docentes, porque es un tema absolutamente tabú, la sexualidad es un tema tabú y depende de cada uno de los docentes la posibilidad o no de estar abierto a poder bajar estos contenidos de una manera lógicamente adecuada a cada etapa evolutiva, pero es fundamental que esto esté en la currícula, que se los baje y que esté incluido dentro, como se pueda, porque siempre hay una forma, dentro de las actividades planificadas.
Hay mucha resistencia y mucho avance, las dos cosas a la vez.
Sí, como siempre.
Claro, porque además como el sector docente es, no tiene una conformación homogénea, ¿no? Claro. Y lo ideológico también pesa muchísimo en esta situación. La cuestión de la educación avanza con muchísimas dificultades, siendo que una educación sexual adecuada y con perspectiva de género, actúa como un dique de contención, no solo contra el abuso y las violencias, sino, por ejemplo, contra cuestiones como el femicidio, o la violencia concreta contra la mujer, ¿no? Es decir, pero bueno, todavía estamos en etapas iniciales.
Ustedes que esto se ve cotidianamente en cada institución educativa, en la que si vos armás una reunión, una capacitación en la que se aborde el tema, como vos decís, es tan heterogéneo el grupo, que vas a tener docentes que seguramente o han pasado por esa situación o están en una situación de objeto dentro de lo que es su matrimonio y son violentadas. Entonces esto genera una resistencia enorme. Sí. Y hay que trabajar capacitando al docente. Yo creo que el trabajo, más allá de el trabajo personal de análisis, es fundamental a la hora de docencia y salud, ¿no?
Bueno, pero también tiene que ver con esto de que se hable de esto.
Exacto.
Recién vos dijiste que cuando comenzaste en el 78 te quitaron de esa institución porque lo tendrías que haber dicho para adentro. cuando vos lo pusiste en el afuera, te censuraron y te corrieron. ¿Cuántas instituciones, cuántos lugares, todas estas cosas se cuecen adentro?
Adentro, sí, lamentablemente no.
Entonces, ese es el problema. Me parece que lo que hay que hacer ahora es poder visibilizar.
Y denunciar, ¿no?
Denunciar.
O sea,
ahí
la es. Salud, de la educación. Bueno, tenemos una obligatoriedad de hacer la denuncia. Y sin embargo, esto lamentablemente no siempre se cumple.
Se tenemos sigue una... manteniendo el secreto y ahí claro. Pero siguen pasando las mismas cosas por el tema del secreto. ¿Sabes?
Es como una revictimización, ¿no?
Claro, terriblemente.
No se puede creer. Y tenemos una ley que realmente yo siempre digo es una ley de avanzada, porque la ley, la 2650, que es Educación Sexual Integral, es maravillosa porque además permite laburar con la familia, con el grupo ampliado, digamos, de las familias hoy, que ya no es la familia nuclear de antaño, y sin embargo hay tantas resistencias, como dice Jorge. Y hablando de sexo y tabú, te cuento que la semana que viene, ya para que vayas agendando antes de ir al cortecito, nos va a acompañar María Marta Castro Martín, Osvaldo Macri y Diana Silverman, tres conocidos sexólogos, están preparando una jornada que se llama Educación Sexual en Contextos Adversos. Y esto surge a partir de algunos dichos de algunos representantes de la Iglesia en torno a que todo lo que se ha avanzado realmente es para atrás, que no va, bueno, en fin, se armó toda una discusión no hace mucho.
¿Para atrás de qué?
Sí, ¿para atrás de qué?
Un pasito para adelante y tres para atrás.
Un pasito para adelante y tres pasitos para atrás. Terrible, terrible. Entonces, a partir de ahí surgió el título de esta jornada y nos vienen a contar en qué momento podemos charlar con los hijos. Yo creo que adelanto mi postura siempre. ¿Cuándo hablar con los hijos? ¿Cuándo hablar con los nietos? En fin, bueno, ellos vienen con un conocimiento sumamente interesante y de muchos años a compartir con nuestra querida audiencia todo este tema. Así que para que ya vayas. Y a la vuelta del corte que hacemos ahora, Rosana nos va a contar su experiencia con los grupos de trabajo, y tenemos muchísimo más para compartir. Así que no te vayas, que ya venimos con mucho más de repente.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Psi. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Son. privado de Psicología Médica IPEM. Lo capacita en coaching transaccional, presencial o a distancia. IPEM. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica IPEM. Brinda psicoterapia con análisis transaccional integrado, individual, de pareja, familiar y grupal. IPEM, fundado y dirigido desde 1970 por el Dr. Roberto Cartés, introductor del análisis transaccional en Latinoamérica y en España. Información, email rcartes@uflo.edu.ar. rcartes@uflo.edu.ar. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. Curso de formación de sexólogos educativos. Capacítese en sexualidad humana para responder las preguntas de sus hijos, sus consultantes, sus alumnos y las propias. Informes 011-4781-3686 o por mail fib.contacto@gmail.com. Curso de formación de sexólogos educativos. Fundación Isabel Boschi. Avalado por la Federación Sexológica Argentina. Consúltenos 4781-3686.
Si te quiere, no te hiere.
ASES, Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual, le dice basta a la violencia de género.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Recién en www.antena91.com.ar o si recién estás sintonizando la 90.9 Antena Lomas, te cuento que el tema que estamos trabajando en el programa es abuso sexual infantil, cruel realidad que debe ocuparnos, y nos acompaña el licenciado Jorge Garaventa y Rosana Molina. Quiero en nombre del equipo agradecer a la licenciada Lorena Ruda y a María Laura Capotorto por acompañarnos en el programa de la semana pasada. Qué lindo programa, ¿eh? Maternidad y crianza, mitos y realidades. Hermoso, la verdad que fue muy, muy lindo, verdaderamente. Y vamos a comentar el tema que escuchamos recién, Lena. Tramitar tanta cosa, tan... Sí, es tal cual, sí.
Y llorando, pero cuando lo montaron en escena no pudieron concluirlo porque terminó el grupo llorando. Bueno, esta es la historia de Daddy, que obviamente compartimos en nuestros tres Facebook con nuestros oyentes, y también hemos compartido otro tema musical que es el grupo Ventura, La Niña, ambos están con las letras, así que pueden leer lo desgarrador de cada uno de cada una de las producciones. En el caso de la niña, una niña que es abusada por su propio papá, cosa tan usual e incomprensible. Y luego también, que vamos a comentar después, hemos compartido otras cuestiones y otras producciones con
nuestra
audiencia.
Mientras te escuchaba, pensaba en algunas características que se repiten, bueno, prácticamente en todas las expresiones musicales, fílmicas y demás. En la película La Celebración, que sería un clásico como para empezar a pensar, tremenda, donde también está la negación de la familia, ¿no? Parece que es algo como que se estos secretos que quedan como debajo de la alfombra, ¿no? De lo que hay que guardar, es terrible.
Y hizo falta llegar al 60º cumpleaños de este padre siniestro, que reúne después de mucho tiempo a toda su familia, que está diseminada por el mundo, porque cada uno está residiendo en un país diferente, y bueno, la cuestión desborda y hace eclosión en medio de esta gran grandilocuente celebración y fiesta dentro de un núcleo social muy alto, altas posibilidades económicas. Digo, como para derribar mitos de que esto ocurre únicamente en estratos bajos, ¿no? Sí, en absoluto.
Claro.
Y uno de los hijos osa sacar a la luz uno de los grandes secretos familiares, que era el de ese padre abusador. Invitamos a verlo.
La verdad que sí. Y la negación de la madre, ¿no? Impresionante. Es impresionante, pero vos sabés que parece... algunos relatos de la clínica parecen de película, porque es como un cliché que se va repitiendo, ¿no?
Absolutamente.
Es impresionante, pero por eso digo, están buenas para laburar con un público que por ahí no es como tan experto en el tema, porque muestra crudamente estas cosas que se presentan casi a menudo, diría, ¿no?
Porque... Y que vinculan, Marcelo, un tema con otro, ¿no? Porque estamos hablando de mujeres objeto que viven permanentemente temerosas y sometidas a este hombre, y que obviamente, sea por una cuestión económica y de sustento, o sea por cualquier otro tipo de temor, jamás denuncian ni hacen la gorda mirando para otro lado.
Absolutamente, sí, es así. En tu experiencia, Rosana, con haber conducido grupos con víctimas de abuso, ¿qué nos podés contar?
Bueno, primeramente, lo importante de tener un espacio para estas personas, ¿no? Y que por lo general a mí me sucedió de gente grande, muy muy mayor, de repente, o sea, poner todo, o sea, el corazón en la mesa, o sea, decir de que ha sido de muy niña abusada, y bueno, de repente que no se lo habían contado a nadie, sino personas que ya eran madres, abuelas, y me sucedía muy a menudo esto, que las personas que iban a los grupos contaran su experiencia. Y como que sentían que cerraban una mochila muy enorme encima, ¿no? Y ponerlo en palabras le aliviaba muchísimo. Pero muy difícil, porque la vida que llevaban, o sea, era súper, o sea, de matrimonios violentos, muy sometidos. O sea, la persona que ha sido abusada, o sea, como todo el tiempo va mostrando que se somete, o sea, está como más predispuesta a someterse, que realmente no cree estar merecedora de otra cosa que el sometimiento, porque claro, sucede también que por ejemplo las figuras que la representan, los apoyos, todo, que son a veces los mismos padres, la abandonaron, la dejaron totalmente a la deriva de todo, ¿no? A mí me pasa con el tema del abuso, que siento que al abusador es como que todo el entorno, ya sea por la negación, todo lo apoya, ¿no? O sea, siempre veo eso, que lo apoya, ¿no? Es duro que niegue, o sea, la negación es más fuerte, o sea, sé que es doloroso para la familia aceptarlo, pero casi siempre la víctima queda totalmente a la deriva,
desprotegida
totalmente, y es una doble victimización, o sea, todo el tiempo la víctima siendo como sometida, cuestionada. Lamentablemente, o sea, yo
yo creo en la justicia, sí, pero la víctima queda muy expuesta, muy vulnerable.
Creo que la primera justicia, entre comillas, y creo que la mayoría de los profesionales que trabajan en esta línea coinciden en que la revelación ya en sí mismo es, o sea, poder decir, poder contar, poder contar inclusive con alguien de confianza, en quien confiar, en quien poder, es como si, como dice Rosana, sacarse un peso de encima, ¿no?
El momento de la revelación es un momento crucial, es el momento que determina cómo va a seguir la vida de esa persona. Porque en realidad, si se produce la revelación y esa persona siente que le creen, que la apoyan, que están dispuestos a acompañarlo, a acompañarla, la situación de posibilidades de recuperación psíquica es muchísimo mayor. En relación a esto, quería decir algo por lo que decía ella acerca de la revictimización de las víctimas, ¿no? Porque durante muchos años se afirmó que los abusadores eran personas que habían sufrido abusos cuando niños, ¿no? Y en realidad hicimos pasó una cosa interesante. Eva Gilberti y yo, más o menos en el mismo momento, publicamos un artículo, cada uno por su lado, sobre la misma temática, que es lo que yo denominé el mito del abusador abusado, ¿no? Que es esta cuestión donde lo que yo planteo en ese trabajo es que, lejos de convertirse en un abusador, la mayoría de las personas que fueron abusadas quedan en condiciones de ser abusadas psíquicamente en todas y cada una de las situaciones de su vida, ¿no? Por eso, hace unos años, con Alfredo Grande, hicimos un seminario que se llamaba Del abuso sexual del niño al abuso político del adulto, ¿no? Donde tratábamos de hacer todo un análisis a lo largo de la vida de las personas para que se pudiera ver cómo en cada una de las etapas iba repitiendo aquella situación abusiva de la que no pudo salir en su momento, ¿no? Así que es todo un tema. Esto no quiere decir que no haya abusadores que no hayan sido abusados, pero no es la norma, como se creía hasta hace unos años. La norma, lamentablemente, sigue siendo la revictimización.
Válida la aclaración, le mandamos un gran abrazo a Alfredo Grande. Tiene un concepto que yo siempre tomo y me parece súper interesante, que es el de la sexualidad represora, que creo que lo recrea de un concepto de Wilhelm Reich, y habla de esta doble moral, de esta hipocresía, ¿no? Respecto de alentar a consumir algo que después se penaliza, una cosa esquizofrenizante, digamos, en sí mismo y hipócrita. Creo que la hipocresía sobrevuela la mayoría de los casos de abuso. Una de las preguntas que nosotros compartimos con el público, me parece que viene a cuento de lo que venimos charlando, es ¿por qué se habla más de abusadores que de abusadoras? ¿Viste? Pareciera que en un amplio porcentaje son más varones que mujeres. A ver, ¿qué responde la gente, Elena?
Eduardo Muslera dice: presunciones y estereotipos obsoletos. Lo mismo sucede en el ámbito de la violencia familiar y de género. Candy Hedisman, Córdoba, dice: hay más abusadoras intrafamiliares de las que se cree. Diana Silverman, porque el porcentaje mayor se comete contra niñas y son hombres los que abusan de ellas. Eva Walton, porque es tan inmensamente mayor la cantidad de niñas, principalmente, y también de niños abusados por un adulto varón. Mari Coraje, hay un porcentaje mucho menor de mujeres abusadoras, pero las hay, como la maestra jardinera de Mar del Plata. Moni Marianovich, un gran beso a Moni. No sé si porque anteriormente el masculino plural engloba todo, hasta que el diccionario cambió tratando de visibilizar a la mujer, o porque siempre es mayoría masculina la que son son abusadores, aunque hay abusadoras sin duda. Ángela Mazzini, por una generalización de una supuesta menor tendencia de la mujer a abusar, no sé, estoy pensando en voz alta y tocando bien de oído. Ana Rosa, porque se habla en genérico. Dora Bono, pienso que es genérico. Los sustantivos que se refieren a mujeres y varones se nombran como varones. Está mal gramaticalmente de hablar de todos y todas, además de Inés.
Qué lindas opiniones de la gente. Tú. ¿Qué opinas, Jorge?
En realidad, yo por ahí separaría un poco lo estadístico de otras cuestiones, ¿no? Porque el tema, yo a veces digo que no es tanto que se habla de abusadores, que hay más abusadores que abusadoras, sino que lamentablemente no se habla demasiado de los abusos cometidos por mujeres, que estadísticamente no son significativos,
claro.
Pero la persona que padece el abuso son absolutamente devastadores. Acaba de salir una encuesta, creo que fue a fin de año, del programa Las Víctimas contra las Violencias, una encuesta realmente muy seria, y esto confirma la tendencia de que es mucho mayor el abuso por parte de hombres que de mujeres. Pero eso no implica invisibilizar la otra cuestión, ¿no? Más allá de que... espero no desviarme del tema, pero porque hoy hablaron de las madres. Y una cosa que me pareció importante señalar es que la mayoría de las denuncias penales vienen de parte de las madres. Y la mayoría, y en segundo lugar, de parte de las docentes. Digo porque son dos sectores bastante cuestionados. Esto no quiere decir, esto es importante, o si has trabajado con víctimas lo sabes perfectamente, esto no quiere decir que no haya madres abusadoras y que no haya madres cómplices.
Claro, eso, más claro, eso te lo voy a decir, claro. Y una madre entregadora, en el mismo, para mí, es permisiva o entregadora, como quieras ponerle, también está abusando de eso.
Claro.
Absolutamente.
Claro, claro.
Para mí,
Por eso es importante, hacer un buen diagnóstico, además por las derivaciones clínicas que tiene para el paciente, por las derivaciones penales que tiene. Poder hacer una buena disquisición en qué caso se trata de complicidad y en qué caso estamos hablando de este mecanismo que Freud desarrolló tan profundamente, que es el mecanismo de la desmentida, que es aquel mecanismo que dice que vos... para evitar un sufrimiento extremo, por lo que fuere, o porque no puedes admitir que la persona que elegiste esté abusando del hijo o de la hija que tuvieron en común, o porque sufriste abuso cuando eras niña, entonces eso te imposibilita, te anula la posibilidad de ver eso para no revivir sufrimiento tuyo y no revivirlo en tu hijo o en tu hija, ¿no? Estas son situaciones que efectivamente ocurren, pero quien trabaja con estas temáticas no puede ir con prejuicios ni con opiniones al trabajo clínico. Hay que ir con conceptos y con la cabeza
operándose
abierta,
de prejuicios,
claro, operándose de prejuicios, y que sea la clínica la que te muestre.
Exacto.
Aunque no te guste lo que estás viendo.
Es que muchas veces cuando logras suspender los prejuicios te sorprendes muchísimo,
claro,
a través de la escucha. De cuestiones que te obturaba el prejuicio.
Calculá cuando empezamos hace 20, 30 años, 40, cuando empezamos con estas temáticas, ni se nos ocurría la posibilidad, si bien sabíamos de abuso y todo, pero ni se nos ocurría la posibilidad de que efectivamente un padre... podría abusar de un hijo, de una hija, una madre podría abusar. Esto era como una cosa que ocurría en otras galaxias, que uno lo...
Bueno, yo...
Contextos perdidos en
tal
el
cual,
campo,
tal cual. O gente de clase baja, como te dices, también es un prejuicio. Me viene a la cabeza las tres contribuciones de Freud para la teoría de la libido de 1905, donde ya en la primera contribución pone, es una denuncia la que hace, ¿no? Tremenda, los tres ensayos. Bueno, ahí yo creo que es, por eso, digamos, también fue tan, criticado y tan negado y en fin, yo creo que, bueno, tocó un punto álgido en las sociedades, justamente, en las sociedades de altas, sí, burguesas.
Claro. Y nada menos que en las científicas.
Claro,
más. No es un dato menor.
Fíjate de cuánto tiempo viene esto, digo, por ahí el tratamiento legal que tiene la temática es novedosa, tal vez a partir de los derechos humanos y la convención que ayudó, digamos, a tener como una visión un poco más amplia del niño, pero la verdad que el niño siempre fue como, hasta la convención y hoy todavía, ¿no? Pero bueno, por lo menos no es lo mismo con leyes que sin las mismas.
Exacto, sí, sí.
Hasta el 89, digamos, el niño era un objeto. La ley del patronato era, digamos, de disposición del... era una cosa, digamos, ¿no? Otros disponían, ¿no? No era sujeto de derecho como lo que propone la convención. Y esto, bueno, habilita toda una serie de intervenciones sumamente interesantes de promoción y protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. De hecho, bueno, intentamos no... digo intentamos porque hay como una cosa como muy metida, ¿no?, en el inconsciente colectivo de los menores, ¿viste? Que es un término ríspido. Pero bueno, la verdad es que circuló así, los menores. Y hoy todavía en muchos medios de comunicación se escuchan los menores, el reformatorio, y todas estas cosas que ya fueron dadas por tierra. Sin embargo, queda como esta cosa de volver a llamarlos de esa manera, ¿no? Esto habilitó un montón de cuestiones.
Y la vez pasada en uno de los programas hablábamos cómo repercutía esta problemática cuando se trataba de los prejuicios instalados, por ejemplo, en el ámbito jurídico. Digo, ¿no? Gente que está a la hora de tener que juzgar a una persona y que operen los prejuicios que cambian radicalmente su mirada respecto del tema. Mirar a la hora de tener que elaborar nuevas leyes, ¿no? En esto que decíamos la semana pasada, ¿a quién está conveniendo que esto no se modifique?
Tal cual. Bueno, lo decíamos hace dos semanas, mira, en el primer programa del año, donde el tema fue la baja o no de la edad de punibilidad penal, viste que está sobre el tapete toda esta cuestión. Y como muchos, decía Musler, decía, que es abogado. Como muchos jefes, mirá yo mi fallido, jueces, no, pero viene bien el fallido, sí, escucharlo, sí. Porque muchos jueces son como jefes, sí, que parece que disponen de la vida de los otros. Bueno, eso fue la ley del patronato, esa fue la de 1903, que fue terrible. Entonces, Muslera decía esto, como muchos jueces todavía juzgan según el patronato, y digo, eso no se puede creer, y otros jueces juzgan según la Convención de los Derechos del Niño. ¿Cómo puede ser? Según el que te toque, sí, es así. Lamentablemente.
Es gravísimo.
Gustavo Gallo, que es defensor nacional de niños, niñas y adolescentes, decía, pero esto ya lo decía por allá, por el 2003, creo que fue, en unos cursos que daba el Consejo del Menor y la Familia, él decía, hay que cambiar las leyes, pero antes hay que cambiar la cabeza de los jueces.
O los jueces.
Absolutamente. Bueno, de eso se trata y por eso este programa va sembrando semillitas que de a poquito van a ir germinando, Dios quiera.
Ojalá.
Bueno, ojalá. Este es nuestro voto. Gente, tenemos que hacer un corte chiquito, corte técnico, y ya volvemos con mucho más PRP, no te vayas.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial, sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91, desde Lomas para el mundo, online las 24 horas.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173-AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM,
permisionaria, según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, Confer 89, con reinscripción, Resolución 341, Confer 93, expediente en plan de normalización de la radiodifusión, Decreto 310, Confer 98, presentación en censo, según lo dispuesto por Resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215 en 90.9 MHz desde sus estudios y planta transmisora Citos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario. Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
Mimás tanto a los chicos. Los cuidás. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
El Sistema de Salud en Alerta Permanente asegura en todo el país la donación y el trasplante. Necesitamos tu compromiso. Las modificaciones a la ley de trasplante garantizan el absoluto respeto por tu decisión. Informate 0800-555-4628. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
90.9, la 91, siempre el mismo sabor.
El mismo sabor.
La 91 te da la hora.
5 de la tarde en punto.
Desde Buenos Aires, República Argentina, programa radial Sí.
Es verdad.
Bueno, dos preguntas tenemos. Una acerca de las falsas denuncias. Es que esto me parece que engancha con la otra
con la
pregunta.
Otra, totalmente.
Que es las mentiras de los chicos, ¿no? ¿Es posible que la palabra de los chicos pueda ser contaminada, entre comillas, para una mentira? Terrible. Digo, es otro denominador común de cómo la palabra de los chicos parece que puesta ahí en tela de juicio, ¿no? Cuando hablábamos del valor de la revelación, qué importante es poder contar algo que realmente es un suplicio. Y cuando se encuentra, digamos, con una pared, terrible esto, ¿no? Vamos con las preguntas.
Sí, lo que decía Ana acerca de madres que pueden también ejercer abuso, que les están obligando a mentir a sus hijos. Bueno, la gente opinó lo siguiente. Candy Hedisman. Absolutamente es una práctica penosamente común y cada vez más habitual acusar de abuso infantil a uno de los padres en un juicio por demencia. En general se acusa al padre no conviviente. Y lo peor es que una falsa denuncia produce iguales o más secuelas que un abuso concreto y real, ya que el niño está siendo abusado en su integridad y confianza. Y la exposición. Matilde Manque Albacete. ¿Alienación parental? No, sí, el inventor se suicidó. Algo diría Benedetti. Carla Bernard. Tema complejo si los hay. Lo falso puede ser eventualmente el sujeto denunciado. Pero entiendo que, si bien cada caso es particular, en las denuncias de falsos perpetradores, que estadísticamente son la minoría de casos, qué poco feliz resulta a veces la estadística, se contiene un abuso en sí mismo, se desubjetiva al niño, se lo cosifica como instrumento, solo una reflexión acotada. Moni Marianovich dice alguna, tengo una vecina que obligó a su hija a decir que el padrastro abusaba de ella para poder sacarlo de la casa, pero la chica ya era adolescente y cuando llegó el momento dijo que no podía mentir, que la pareja de la madre jamás la tocó. Y se comprobó que era así, o sea, hay de todo. Pero lo que creo es que los chicos no son los que mienten cuando lo cuentan. Ángela Massini, lamentablemente existe un índice pequeño, producto de utilizar a las criaturas como botín de guerra. Hay que ser muy cuidadosos sobre el tema. Dora Bono, no sé si hay falsas denuncias, lo que me preocupa es las preguntas que le hacen a los niños sugiriendo la respuesta. Y luego respecto a si las madres pueden incitar a los niños a mentir, Mariela Fuentes Esparta dice, es posible que lo haga la madre o el padre. La relación de poder, la autoridad radical que los une lo hace posible en un marco de hostilidad, castigamiento y violencia desde ya. Silvana Trota, es posible, pero también es posible creer al niño o niña. Hay buenas herramientas para eso, de acuerdo a la edad y padre del niño. Si no, pensaríamos que el SAP sigue vigente. Diana Silverman, no es posible nunca en relación a un abuso. Los niños no mienten nunca. El abuso que se vive y se siente. Cuando un niño no fue abusado, no puede contar lo que no vivió. Y Eva Waldman dice, sí puede ser. Hay mujeres que aprendieron que ser mujer es tener un hombre al lado a cualquier cosa. Es un horror, sí lo es. Trabajé con algunas de ellas y el cambio es totalmente significativo. Sofía Espinosa dice, yo creo que tendría que ser una muy mala madre para hacer que su hijo o hija mienta con respecto a un tema tan delicado como complejo, de dudas. Así es que alguien, perdón, ya sea el juez, abogado o más implicados en el tema, puede llegar a pensar en cesar. Personalmente no estoy de acuerdo con la existencia de tal categoría porque lo único que se hace es quitarle la palabra y voz al niño. Nora Revolero jamás lo podría creer como posible. Maricoraje es un bajo porcentaje, pero es posible.
¿Cuántas respuestas? La riqueza.
La verdad que sí. Es un tema. Yo siempre planteo primero lo estadístico, porque lo estadístico tira por la borda los prejuicios. Al final es un tema donde, por un lado, hay mucho prejuicio, por otro lado, hay mucho trabajo de los abusadores profesionales que trabajan para eso, diseñando algún tipo de teorías. El SAP, yo creo que a esta altura no siempre vale la pena ponerse a analizarlo porque ha sido descalificado.
Hay jueces que lo...
Sí, pero desde el año pasado la Federación de Psicólogos de la República Argentina, que incluye a todos los psicólogos del país, y a todas las asociaciones y colegios del país, hizo un análisis muy certero y muy profundo acerca de la asistencia del tema. Es cierto, algunos jueces que más. El tema aparece en lo jurídico, no aparece
claro.
En lo consultorio. Pero lo que él verá es
chicana.
Hay dos estadísticas con las que me parece que tenemos que manejar. Una, que es inapelable, es la de la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Nacional y la defensa de los años. Y otra es lo que yo decía hace un rato, que está al alcance de todos, que es la página de las víctimas contra las violencias. En ambas estadísticas, el porcentaje de falsas denuncias no alcanza al 2%. Que es más o menos el porcentaje que se maneja internacionalmente, sobre todo en lugares donde se estudió bastante, que son Estados Unidos y España. Ahora, uno podría decir, ¿pero entonces eso de dónde sale? ¿De dónde sale? Lo que hacen en algunas situaciones es sumar lo que son falsas denuncias a lo que son denuncias no consustanciadas. La denuncia no consustanciada es aquella que para la justicia no ha logrado reunir las pruebas necesarias, pero eso no significa que el delito no ha existido, sino que la justicia no puede condenar por el delito. Entonces, cuando vos sumás las no consustanciadas con las falsas denuncias, ahí se hace una cifra alta, porque como dice el juez Rosanzo, de 100 denuncias, lamentablemente hay una condena. Pero en realidad, la falsa denuncia ronda alrededor del 2%. Y las condenas por falsa denuncia es muchísimo menor todavía. Muchísimo menor, anda alrededor del 1,2, una cosa así. Estoy hablando de estadísticas oficiales. Es distinto el tema, el tan vapuleado tema del discurso contaminado, ¿no? Yo siempre planteo que el discurso contaminado como cosa general, ¿no? Me parece que lo que trabajamos en clínica sabemos que no hay nada que sea así para todos, es igual, por eso se trabaja todo el tiempo con el caso a caso. Pero en realidad, el discurso contaminado es invento que en sede judicial suele tener bastante peso, que es cuando dicen, bueno, lo que pasa es que el niño fue, le contó a su madre, a su padre, a lo que fuera, fue abusado, y entonces a partir de ahí empezó a ser interrogado, y no fue bien interrogado, entonces cuando lo interrogaron empezaron a tirarle ideas, y el chico tomó esas ideas. En realidad, uno trabaja con niños, lo que sabe es que los niños, ¿por qué nosotros decimos los niños no mienten? Claro, ¿no? Es que yo siempre digo, aclaremos bien de qué hablamos cuando decimos que los niños no mienten, porque vamos a un juez va a decir, yo tengo hijos, tengo nietos, ¿no?
Me mienten permanentemente.
Cuando uno dice los niños no mienten, se refiere a que en situaciones de abuso sexual infantil describen situaciones que su psiquis no está en condiciones de conocer si no hubieran pasado por ese tipo de situaciones, pero que además esto va acompañado de toda una sintomatología concomitante que hace...
La golondrina no hace verano.
Exactamente. Esto, y el discurso contaminado es como decir, déjenlo solo, una vez que dicen, déjenlo solo, no hablen más, no lo protejan, déjenlo bien distante. Terrible, porque apuntar eso, apuntar dejarlo al niño al lado. Ahora, ¿existen denuncias falsas? Existen, pero el porcentaje es bajísimo. Como en todo, a mí me parece que nosotros necesitamos, por ejemplo,
hay cualquier cantidad de estudios de psicología que apuntan a tratar de minimizar el discurso de los niños, y hay muy poco trabajo en relación a cómo hacemos para validar. Por suerte, el poco trabajo que hay es bueno, pero hay muy poco trabajo en relación a cómo hacemos para validar judicialmente el discurso de los niños. Porque en el consultorio es otra cosa. En el consultorio nosotros no tenemos que validar ni que validar, tenemos que escuchar, acompañar, procesar, es otra cosa. Pero cuando eso hace el salto hacia lo judicial, el psicólogo primero tiene que entender que ahí cambió su rol. Porque no es lo mismo cuando está en función terapéutica que cuando está en función
forense.
Y ahí es fundamental desarrollar herramientas, herramientas conceptuales. Porque la militancia es buena, pero la militancia no nos sirve en este tipo de problemática. Porque cuando vamos a tratar de demostrarle a un juez que ese niño ha sido abusado, que ese niño ha sido abusado, necesitamos hacerlo conceptualmente, necesitamos conceptos, no opiniones, necesitamos poder fundamentar aquello de lo que estamos hablando y que eso sea transmisible digamos, en los hechos. Y que además sea entendible por todo el mundo. Claro, no es una cuestión de especialista ni de técnico. Yo que soy psicólogo, tengo que lograr que el juez, que el abogado, que el fiscal entiendan.
Que no son psicólogos, entiendan.
Sin técnica.
Claro. Y eso hay que desarrollar. Hay muchos.
Es un ejercicio.
Siempre eso hay que hacerlo. Porque de lo contrario nos quedamos fijándonos. Y los niños y las niñas siguen siendo abusados. Yo en realidad contesto siempre estas cosas porque además aparecen. Y lo digo, nos ocupemos, ¿no? Sabemos que el porcentaje muy alto en ese estado. Ahora ocupémonos de acompañar, de validar, de lo que hacemos con eso también.
Yo creo que lo que no miente es el síntoma. Y como vos relatabas al principio del programa, en tu experiencia ya por el 78, lo que observabas, digo, estas conductas regresivas, la actitud del cuerpo, toda la vista que son los chicos, digo, hay como cosas que te llaman la atención. El síntoma en sí mismo es un grito, ¿no? Y eso, digamos, bueno, quien quiera oír que oiga, a ver, uno puede tomar eso y empezar, por supuesto, a respaldarlo con teoría, entonces para que pueda ser comprendido y demás. Pero bueno, yo creo que eso en sí mismo no miente, ¿no? ¿Qué opinas, Ro?
Sí, hace poco me ha tocado muy de cerca un niño que era un niño muy alegre, muy... Y de repente empezó a tener síntomas. Y bueno, gracias justamente a encontrar a una muy buena psicóloga que puede hacer un informe, que ella es la que denuncia el síntoma y lo que estaba sucediendo con este niño. Y desde ahí me quedé como muy pensando, ¿no? Que las herramientas que importantes que nosotros podamos tener, o sea, saber hacer un buen informe, llenarnos de herramientas como para poder avalar eso, o sea, no solamente porque que en el consultorio es una cosa, o sea, pero cómo poder habilitar la palabra del niño y poder transmitírsela al juez o a gente por ahí, para que te puedan entender, o sea, el discurso del niño, que lo único que, o sea, lo puede poner en palabras, lo importante es todo el informe, los informes.
O mínimamente detectar tempranamente. No es tu especialidad, o no es tu herramienta, tu campo, no tenés las herramientas. Porque, bueno, si vos lo detectás oportunamente y haces tempranamente una derivación, aquí por ahí tienes los conocimientos más sólidos, eso también está bueno, ¿no? Porque digo, el psicólogo como el médico, por ahí, viste que tiene especialidad. El especialista en ojo no se mete mucho con el hígado, digo, estas cuestiones. Y en psicología es lo mismo, está laboral, en jurídica, en clínica, en educacional, pero además lo clínico es recontramos. Por eso está bueno la detección temprana y poder derivar.
¿Cómo hace una docente para estar atenta a algún cambio y poder derivar?
Bueno, me das pie para hacer una pregunta, Elena, porque casualmente el año pasado en el IAP se desarrolló una jornada justamente sobre detección temprana en el ámbito escolar de bueno, cómo puede justamente el personal docente darse cuenta que algo viste que cuando se huele mal, que es a lo mejor, no, de nada.
Exacto, estamos hablando de los indicadores y a través de las distintas etapas evolutivas, la persona que convive permanentemente con el niño, en este caso la docente, puede llegar a ver que aparecen determinados tipos de conductas. Si hablamos de lactantes, puede haber irritabilidad y llanto injustificado, en la primera infancia masturbación compulsiva, juegos sexuales no acordes a la edad, trastorno del sueño, miedos intensos, cambios notorios en la alimentación, crisis de llanto sin explicación. Dentro de la edad escolar, trastorno del aprendizaje, dificultades en la integración con sus pares, cefaleas o dolores abdominales, miedos, tendencias, conflictos secundarios, temor a ser visto sin ropa, conductas hipersexualizadas. En la adolescencia, cefaleas o dolores abdominales, anorexia alimentaria, anorexia o bulimia, fugas del hogar, consumo de alcohol o drogas, manifestaciones autoagresivas, intentos de suicidio, comportamientos sexuales promiscuos, conductas antisociales, mal rendimiento escolar, deserción escolar. Aclaremos algo. Y lo hemos estudiado. Los mismos síntomas no son unívocos, ¿no? Los síntomas son multicausales, lo cual esto no significa, porque vamos a estar hablando de una psicosis. Pero digo, alguna.
Un observable aislado, lo que vos decías, una observes algo que nos llame la atención, no quiere decir que tal cosa.
Y en conjunto, con indicadores gráficos, con el niño, justamente nosotros compartimos en los tres Facebook un corto que se llama Elefantes sobre una telaraña. Pero muy ejemplificador, así como crudo. Y en el corto, bueno, el corto lleva el nombre porque justamente el primer abuso se produce durante un tarareo de la línea de la canción del elefante. Y se ve perfectamente una producción gráfica que la niña hace un dibujo para regalarle a este padre. Tan abusivo, la niña hace al padre, dibuja al padre con el pene erecto, y cuando el padre obviamente lo ve, estando la madre por detrás, hace lo imposible de darle una taza de café para liquidar el dibujo y sacarlo de circulación. No es un solo factor el que puede aparecer, y esto no significa que uno de estos elementos sea el indicador exacto, pero me gustaría que nuestro invitado pueda hablar del tema.
No, es tal cual como lo señalás vos, me estoy pensando una cosa. La mayoría de esos síntomas persisten en los adultos cuando han trabajado estas temáticas, ¿no? Esto es importante tenerlo en cuenta. En relación a lo que traes, es lo que nosotros llamamos indicadores inespecíficos. Llamamos inespecíficos porque en general son indicadores de abuso sexual, pero no necesariamente. Pero lo que siempre están indicando la presencia de estos síntomas, por ahí los yanquis que son más prácticos que nosotros dicen tres o más, ¿no?
Claro.
Suena
el DCP4.
Suena el DCP4.
Más de tres o más de esto. Más de tres.
Pero bueno, como dice Apolo, de ese DCP4.
No es cierto, claro. Lo cierto es que la presencia de estos indicadores indica siempre que algo serio está ocurriendo con el niño, y por lo tanto el docente, que era lo que estábamos diciendo, lo que necesita hacer es denunciar a las autoridades internas de la institución que algo está ocurriendo para que vean las consecuencias. En general es primero la derivación a algún especialista en el tema, y se verá si es necesario.
Salvo cuando la evidencia es contundente.
La palabra es contundente, los gráficos, a veces los gráficos son tremendamente contundentes.
¿El docente puede denunciar?
Debe denunciar.
No, pero debe denunciar.
Sí, el docente.
Sí.
El docente y los profesionales de la salud estamos obligados a denunciar A mí me parece que lo mejor que puede hacer el docente para no salir solo es hacer la denuncia dentro de la institución para que la institución haga la denuncia. Si eso no funciona, tiene que hacerlo el docente.
Eso
obviamente
siempre cuidando la identidad del niño.
Pero hoy en general es muy difícil que la institución se niegue a hacer la denuncia.
Pero entrevistando a los padres, ¿no? Eso significa que se hace una denuncia por cosas que se ven. Porque ¿cómo puede denunciar el docente?
No, hay pasos.
Ahí está,
eso es. No, hay pasos.
Está bueno que hablemos de esto porque hay muchísima inquietud desde el cargo docente. ¿Cuál es el trámite desde la visión de estos primeros indicadores? Aparte de los temores a toparse con una dirección que se oponga, inspección, cosas que suelen pasar.
Por el principio. Por la más fácil que hay. Estoy atendiendo a un paciente, una paciente, veo que hay indicadores que para mí son contundentes de abuso sexual infantil, paso que corresponde, inevitablemente es la denuncia. Si se trata de un abuso familiar, en general uno debería llamar al adulto responsable no involucrado y decirle que tiene que hacer la denuncia de esa situación y que si él no hace la denuncia, nosotros no hemos obligado a hacer la denuncia, ya sea en el Consejo de Niñas y Adolescentes, en alguna comisaría de la mujer o en la fiscalía. Este es el, digamos, el paso obligatorio. En el caso de los docentes, en realidad, porque el docente no puede diagnosticar, pero el docente puede tener, digamos,
la sospecha.
La sospecha seria, y por eso en ese caso no tiene que informar a la autoridad, para que la autoridad tome inmediatamente
que
den paso a la vista que hay en las escuelas, y si no el gabinete personal o lo que sea, y el gabinete sí se lo prueba, tiene la obligación. Pero no es que el docente tiene que salir corriendo denunciar, más que vos tenés todos estos elementos, está bien, pero en realidad
no
tenés la certeza. En realidad nunca tenemos la certeza, hasta porque yo siempre digo, nosotros somos psicólogos en función, como decíamos antes, terapéutica o forense, pero no somos jueces, fiscales ni abogados. Entonces cada uno tiene que hacer su caso. Nosotros tenemos que brindar todos los testimonios necesarios para que la justicia pueda operar. No intentemos ser fiscales y jueces. Nuestra comisión termina ahí. Sigue en acompañar, sigue en la cuestión de fundamentar, pero después todo lo que es el juicio y castigo ya es nuestro tributo.
Excelente.
Yo pensaba cuando Susana hablaba de su experiencia en la importancia, en el caso de los adultos, ¿no?, la importancia de poder tramitar este tipo de cuestiones traumáticas logradas en el grupo terapéutico por la importancia que tiene y por la cuestión identificatoria, más allá de que es catártico de lo que es un grupo, de resonar con el otro, me parece que sería una alternativa a tener en cuenta y a generalizar como posibilidad.
Situaciones le pasaban a ellos nada más, y la verdad que en el grupo se desató que a varias personas le sucedía como lo mismo, y como que uno puede poner en palabras y como que el otro te aloja para saber que está, que le sucedió lo mismo, o sea que
esto es lo que sucede a nivel grupal.
¿Cómo se les presentaba? Se presentaba un espacio
era un grupo de 10 personas.
Esas 10 personas, ¿cómo fueron?
¿Cómo llegaba?
Mira, era de la Fundación Volver a Empezar, y eran grupos de 10, y bueno, eran grupos de autoayuda que pasaban diferentes cuestiones, y bueno, yo lo iba coordinando, eso lo hacíamos con Natán, y bueno, iban presentando y nos íbamos manejando y coordinando a medida que iban. Pero muy
había una fundación que se encargaba de
la Fundación Volver a Empezar de Alejandro y Estancia.
buen tiempo ahí.
Pero la gente llegaba y tenía una entrevista.
Tenía una entrevista y se lo dio. O sea, depende de las cuestiones.
Se evaluaba el caso.
Porque también
es psicólogo. Psicólogo y sexólogo. Sí, de pastor.
Pastor, sí.
Pero. Había un especialista, o sea, que iban derivando el grupo y bueno, nosotros trabajábamos. Pero muy muy rico y la gente, o sea, era muy beneficioso para ellos, veía los resultados.
La experiencia grupal, la experiencia muy, es riquísima. ¿Con qué frecuencia es aconsejable el trabajo en grupo? Si estas 10 personas se sostienen, si es posible que tenga algún nuevo integrante, ¿cómo es la dinámica en el tiempo?
Acá lo planteaban en 10 sesiones, son 10 encuentros y una vez por semana. Lo siguen haciendo todavía, ellos trabajan.
¿Pero el grupo era cerrado o estaba abierto en el de nuevos integrantes? Se conformaba y así terminaba la sesión.
La Fundación Pablo Besón, superviso, soy supervisor de se trabaja también con grupos de víctimas de abuso sexual infantil, adultos, ¿no?, que lo han padecido. Son grupos más abiertos, funcionan semanalmente y en realidad, más allá de que sean entrevistas de admisión, digamos, se pueden incorporar cualquier momento. En general es bastante difícil, bueno, han tenido la experiencia, bastante difícil que se acerquen porque, digamos, hay toda una conciencia de que eso es secreto, de que eso no se habla. Es más o menos como nos pasó a muchos después del 70, bueno,
yo no había nacido.
Pero como nos pasó después del 70, muchos que nos contaban hablar de ciertas cosas cuando ya estaba la democracia instaurada, digamos. Bueno, y con el abuso sexual infantil pasa mucho esto. Entonces, el poder incorporarse en el grupo y casi obligarse a sí mismo a tener que hablar, que escuchar y tener que hablar de lo que ocurre, digamos, se empieza como a agilizar la cabeza de un lado. Y además, por otro lado, como señalaba ya al principio, la importancia de ver que, mira, a toda esta gente le pasó lo mismo que a mí. O sea, no es que me pasó a mí solo, que estoy encerrado desde hace 20 años, no soy contenta sin hablar de esto.
Pero ya la decisión de asistir a
claro,
es un poco. En esa decisión.
Si hay algo de lo que te lo
resiliente. ¿Cómo podés enganchar persona para que quiera asistir?
O sea, es que yo, corregime, porque creo que en esta misma fundación, tienen un grupo también para varones que ejercen alguna conducta violenta, ¿no?
Sí.
Y lo que me parece interesante, y esto lo hemos charlado en otros programas con otros invitados, la doctora Talía, que es jueza de familia acá del juzgado 12 de Lomas, por la cantidad de casos que ella tiene de familia, ella armó, digamos, dos grupos que los derivan de juzgado para víctimas y para victimarios, ¿no? Para víctimas, creo que se llama Vivir o algo así, y el grupo control, que es para victimarios. Y ella resalta, por supuesto, coordinado por gente que es especialista en el tema, resalta la importancia de que esto pueda ser, en muchos casos, por primera vez, puesto en palabras. Digamos, como dos caras, que si bien, como vos bien referías, no quiere decir que un abusador es sine qua non fue abusado, pero sí, digamos, que encontrarse con otro que les pasan cosas parecidas y poder ponerle palabras a estas realidades que son realmente complejas y que, para subrayar la importancia de la circulación de la palabra en los grupos, ¿no?
Mira, interesante esto que planteas, porque cuando hablamos de qué es lo que enferma tanto el abuso sexual infantil, que hace que una persona
durante décadas pueda llevar toda esta carga sin poder hablarla con nadie. Una de las cosas que nosotros planteamos es el abuso en sí, el hecho abusivo en sí, digamos, arrasa las psiquis. Pero después lo que sostiene eso es que no haya circulación de la palabra. Cuando vos lográs que empiece a circular la palabra, empiezan a generarse otro tipo de dinámicas internas y externas. Porque te cambia la dinámica vos mismo también, el poder interactuar con otro, en ver al otro que pasó por las mismas situaciones, ver cómo lo resolvió, qué le pasó, porque hizo tal o cual cosa. La grupalidad, que es una cosa que yo creo que hay que recuperarla plenamente, es absolutamente transformadora en sí misma.
Sí.
En relación al tema del abuso, con respecto a los argumentos que muchos abusadores pueden llegar a haber puesto o poner, estaría bueno si podemos, Jorge, hacer una diferencia entre lo que es el juego y lo que es el abuso, ¿no? Digamos, en el sentido de la necesidad o no del consentimiento.
Sí, por ahí.
Juego sexual.
Es interesante. Primero porque el juego sexual es un juego que se da entre pares, entre niños más o menos de la misma edad, más o menos del mismo nivel intelectual, del mismo nivel de desarrollo y maduración. Y son juegos mutuamente aceptados, mutuamente consensuados, donde no hay una cosa de violencia de uno hacia el otro. ¿Por qué planteo esto? Porque si bien nosotros decimos que cuando hablamos de niñez no podemos hablar de abuso de un niño hacia otro, sí hay que señalar que algunos niños que han padecido una situación de corrupción, un agregado a la corrupción sexual, cuando el niño asume conductas de quien lo abusó, entonces por ahí se dan situaciones absolutamente abusivas en lo que tendría que ser juego con otro niño, donde vos ves que el otro está sometido, que el otro sufre, que el otro no quiere, que este niño ejerce un poder de sometimiento sobre sí.
En el sentido de ejecutar activamente aquello que vivenció pasivamente.
Exactamente. En esos casos estamos hablando no de abuso, sino de situaciones abusivas. Ambas situaciones necesitan intervención terapéutica. El niño que se quedó en esa conducta abusiva y el niño que la ejerció. Pero después, cuando hablamos de juego sexual, no tiene nada que ver con el abuso. El abuso implica algún tipo de violencia, implica obligar al otro, implica no contar con el consentimiento del otro. Y en los casos de niños con adultos,
de una posición jerárquica de
otro, ¿no? Jerárquica, la asimetría es lo que marca la diferencia, la asimetría. Vos hablabas del consentimiento. Para nuestra legislación, el consentimiento hasta los 14 años no tiene ningún tipo de validez.
Por eso quería que lo digas, porque uno de los argumentos puede ser fue consentido, digamos. ¿Sí?
No, no es. Porque en realidad nosotros adherimos social y judicialmente a lo que es la Convención Internacional por los Derechos del Niño, que estableció que un niño es niño hasta los 18 años. Uno le puede sonar extranjero, pero no es una decisión caprichosa. La decisión tiene que ver con que, en realidad, los estudios internacionales más o menos consensuados, se llega a la conclusión que entre los 16 y 18 años es cuando la psiquis termina de conformar su madurez, ¿no? Entonces, por eso es que se considera que en los niños, en las personas menores de determinada edad, no hay ningún tipo de validez, por más que haya
consentido.
Que haya consentido. Después vos podés tomar otra franja. En Argentina, de 16 a 18 existe el estupro. El estupro es aquello que establece que si ha habido una duda menor de esa edad, una persona que está en esa franja etaria, de cualquier manera puede ser considerado abuso, nada más que se lo llama estupro y lleva una pena menor que la del abuso propiamente dicho, porque se considera que algún grado de aceptación puede haber existido, pero que eso no habilita al adulto, para el adulto en todo caso, ejerce siempre una conducta abusiva.
Porque en relación a los juegos, en el nivel inicial, se da muchísimo esta pregunta de los docentes, de qué sucede, por ejemplo, en los baños, ¿no? En donde por ahí aparece esta cuestión del orden de lo exploratorio y que se confunde.
Sí. Sí, 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 lo exploratorio a veces, claro, hasta hace unos años, cuando veíamos tranquilamente el ayer, qué es todo ese tipo de... claro, era, digamos, nadie se ponía a dudar, era un chico de 6, 7, 8, hasta 10 años, juegan, se tocan, quieren saber de qué se trata, se miran, se exhiben. El problema es cuando entra la cuestión abusiva. Ahí es lo que viene a arrasar con toda esta cuestión de la inocencia.
Interesante.
Pero el juego es juego, el abuso es abuso, es importante señalarlo.
Ahora yo pensaba también que culturalmente lo que es abuso para algunos, para otros es ley. Si vas a otros países, el casamiento con menores, con niños,
con niños, sí, sí,
casamiento con niños, una persona de 50, una criatura de 10 años, eso es abuso total.
Sí, en realidad.
Las cosas que se hacen ahí, amparados en la cultura y que la ley avala.
En la cultura musulmana, si no recuerdo mal, es como bastante frecuente esto, que hay hasta casamientos.
Sí.
Con chicas chiquitas.
En realidad, por suerte,
la queda de
un país en Pakistán, es uno de esos. Pakistán creo que es el que tiene como más legalizada la cuestión del casamiento con niñas de los 5 años.
Ay, sí,
la novela.
Claro, pero en realidad, a partir de. Sí, pero en ese sentido se ha avanzado muchísimo gracias a la Convención por los Derechos de Niños, donde, bueno, hoy creo que hay dos países que no adhieren a la Convención, uno de los cuales es Estados Unidos, no me parece.
No firmó nunca.
No firmó nunca porque Estados Unidos no está de acuerdo con que no haya pena de muerte para los menores de edad.
Pero
de cualquier manera
ahora seguro
existen diferencias culturales. Hace unos años estuvimos trabajando un tema de un abuso en una tribu indígena de Argentina, no me acuerdo cuál era, la verdad que no me acuerdo cuál era, pero que decían que en realidad no había habido abuso, sino que las leyes de esa comunidad lo permitía, y por suerte salió la comunidad a decir que no había ninguna ley que permitiera eso. Pero sí es cierto que hay, lo que pasa es que cuando hablamos de la cuestión del relativismo cultural, yo siempre digo, ¿cuál es el lugar donde se produce el corte en el relativismo cultural? Cuando hay sufrimiento en el otro. Cuando hay sufrimiento en el otro, no hay relativismo.
Y con respecto a esto y las leyes, hubo un fallo del cual antes hablamos, donde se decía que a una chiquita no había sido abuso sexual porque había sido a oscuras.
Sí. Mira, dos cositas. Sí, dos cositas voy a decir. Por un lado, el garantismo, que es una corriente jurídica, es una corriente jurídica, a mí me parece que es bastante buena porque en realidad trata de defender los derechos humanos de víctima y de victimario. Pero creo que en temas de abusos y violencia todavía están en pañales. Entonces buscan también lograr la menor pena en situaciones que realmente habría que justamente hacer todo lo contrario. Esto por un lado. Por otro lado, hay una cosa que yo la cuento siempre y después mando el material probatorio. voy a mandar también a ustedes, porque en realidad ese fallo que se le atribuye a Zaffaroni no es de Zaffaroni, es de otro juez. Zaffaroni ha tenido fallos realmente jodidos de María José, pero ese caso que se le atribuye a él es de otro juez. Él intervino en la primera parte de ese caso, después ese caso pasó a otro juez, el que decide que en realidad no hubo perjuicio para la víctima, porque no, se hizo a oscura, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de cualquier... Eso pues lo voy a mandar en todo caso, por si lo quieren.
Con mucho gusto será apreciado. En La Plata, en la sala de San Charles, un muchachito también que decía que no era gravemente ultrajante, porque ya había como un conocimiento previo, sexual,
claro, que estaba acostumbrado a ser abusado. Claro. Como si una cosa no tuviera que ver con la otra. No, después es cierto que poner las cosas en su lugar, que Zaffaroni en algunos casos ha hecho, ha dado algunas vueltas innecesarias para tratar de reducir, no para dejar impune, pero sí para tratar de reducir la pena en algunos casos de abuso, por ejemplo, ver si hubo o no hubo penetración, pero en realidad, bueno, sabemos que hasta la exhibición es abuso.
Exacto, yo quería que recalquemos esto, ¿no?, para la audiencia, que una de las cuestiones que hay que identificar es que el abuso no es únicamente prescindido a la penetración.
El acceso carnal es solamente una de las formas del abuso.
El abuso con acceso, sí.
El abuso con acceso carnal es una de las
formas.
Pero la hay situaciones de abuso sexual infantil que, por suerte, algunos jueces como Rosansky, por ejemplo, han condenado, que es por exhibición constante, ¿no? Porque vos en ese caso estás rompiendo la cicla del niño.
Y ahí no habría ninguna lesión física, como voy a decir. La verdad que no hay lesión física, pero sí hay lesiones psíquicas, ¿no?
Y en México están tratando de condenar el tema de los piropos.
Sí.
De algunos, digamos, improperios.
Mira, hay una cosa, cuando recién decíamos esto de la exhibición, es importante tranquilizar a algunos padres y madres en algunas cosas. Por ejemplo, han llegado al consultorio algún padre o alguna madre que, de tanto escuchar, de tanto hablamos por ahí, algo han entendido mal, o el imaginario popular hace circular tantas cosas. Porque, por ejemplo, salía del baño a bañarme, creía que estaba durmiendo y nos cruzamos y yo estaba... No, el abuso tiene que ver, por ejemplo, el abuso exhibicionista tiene que ver con una conducta constante e intencionada. No es que si un día no te das cuenta y te olvidas del mismo modo, abusaste.
Excelente la aclaración. ¿Tenemos un cuentito para compartir, Chávez?
Sí. Se llama El coleccionista de insultos. Cerca de Tokio vivía un gran samurái, ya anciano, que se dedicaba a enseñar el budismo zen a los jóvenes. A pesar de su edad, corría la leyenda de que era capaz de vencer a cualquier adversario. Cierto día, un guerrero conocido por su total falta de escrúpulos pasó por la casa de él. Era famoso por utilizar la técnica de la provocación. Esperaba que el adversario hiciera su primer movimiento y, gracias a su inteligencia privilegiada para captar los errores, contraatacaba con velocidad. El joven e impaciente guerrero jamás había perdido una batalla. Conociendo la reputación del viejo samurái, estaba allí para derrotarlo y aumentar aún más su fama. Los estudiantes de Zen que se encontraban presentes se manifestaron contra la idea, pero el anciano aceptó el desafío. Entonces fueron todos a la plaza de la ciudad, donde el joven empezó a provocar. Arrojó algunas piedras en su dirección, lo escupió en la cara, le gritó todos los insultos conocidos, ofendiendo incluso a sus ancestros. Durante varias horas hizo todo lo posible para sacar pero el viejo permaneció impasible. Al final de la tarde, ya exhausto y humillado, el joven guerrero se retiró de la plaza. Decepcionados por el hecho de que su maestro aceptara tantos insultos y provocaciones, los alumnos le preguntaron: ¿cómo ha podido soportar tanta indignidad? ¿Por qué no usó su espada, aún sabiendo que podría perder la lucha, en vez de mostrarse como un cobarde ante todos nosotros? El viejo samurái repuso: si alguien se acerca a ti con un regalo y no lo acepta, ¿a quién le pertenece el regalo? Por supuesto, a quien intentó entregarlo, respondió. Pues lo mismo vale para la envidia, la rabia y los insultos, añadió el maestro. Cuando no son aceptados, continúan perteneciendo a quien los cargaba consigo. La reflexión de este cuentito es: ¿qué pasaría si no cedemos a provocaciones e insultos e intentos de humillación? No podríamos cambiar la actitud de los demás, pero podemos elegir no entrar en el juego y no caer en la provocación.
Qué lindo sería. Como ideal está buenísimo. Cuesta, pero está buenísimo. Buenísimo. Bueno, nos estamos acercando al final del programa, quedan unos minutitos, si no veo mal. Me gustaría, a mí dos cosas que me gustaría que compartamos algo en relación a los secretos, la amenaza y muchas veces la amenaza de la retractación de lo que se dijo, ¿viste? Nos quedó algún material que hay bastante sin compartir, con lo cual, Jorge, vas a tener que volver.
Va a ser un caso.
Buenísimo. Para ir cerrando, si quieren algo de no sé, tu experiencia, Ro, si aparece algo del secreto de las amenazas, qué es lo que has podido escuchar, y en la conducción de los grupos se apareció algo de esto.
Con respecto a eso, en niños, es sí, que el niño se retracta de lo que dijo, al sentirse tan presionado, en tema de abusos, que se retracta de lo dicho, y ahí es justamente donde opera el terapeuta, ¿no? para trabajar este tema de que el niño vuelva, se sienta contenido y alojado para poder trabajar y poder decir lo que le sucede con todo esto.
Porque ve que hay una presión,
y de repente es el padre usando, lo está, y este lo manipula y lo presiona para que o sea, como está la madre, o sea, como está sufriendo, que no está haciendo esas cosas, lo ve que lo perjudica, entonces se retracta, se siente culpa hacia el niño, porque en verdad, si se trata de un padre o una madre, el niño no puede decir de que no lo ama, o sea, por más que sienta dolor por lo que le causa, igual lo ama, o sea, que no puede. Le da un problema de los niños.
Apartamos la base que un niño fue abusado porque fue a buscar amor, y fue a buscar amor, una figura fundamental para él, y en lugar del amor encontró una conducta abusiva por parte de los niños. Ustedes imagínense, cuando un niño empieza a hablar, hace esta denuncia, toda la carga que lleva, consigo, porque lleva, además de la culpa, haber sentido que él algo tuvo que ver, él fue lo que fue, se quedó, no pudo salir, etc., ¿no? Además de la culpa que le genera esa situación, el niño tiene encima las amenazas, tiene la visión de que si él hace esa denuncia, la familia se desarma totalmente, y además tiene miedo concreto porque sufrió amenaza a él o amenaza de que algo le iba a pasar.
Algún ser querido, claro.
Entonces, todo ese tipo de cosas produce una cuestión donde el niño se suele retractar en un segundo paso. Esto fue perfectamente desarrollado por un psicólogo que se llama Nusimito. Pero bueno,
claro,
el tema es que la retractación dura muy poco tiempo. Digo para que no digamos, bueno, entonces estamos diciendo que aunque diga que no, es que sí. No, la retractación dura muy poco tiempo, pero además, en el momento de la retractación,
inflamación, toda la sintomatología abusiva sigue presente.
Claro. Con lo cual, como decíamos antes, el síntoma es un
Hermoso programa, ¿eh? La verdad que yo estoy muy contento y muy agradecido. Tenemos 2 minutos para compartir reflexiones finales con el público.
Un minuto.
Qué importante la circulación de las palabras.
Qué
bueno que circule la palabra en un consultorio, en un juzgado, en espacios como este, que son espacios de formación social y profesional.
En PRP decimos la palabra de todos.
Sí, eso es tal cual.
El compromiso y es un tema que nos atañe a todos. Es la única manera de poder, por lo menos, acotarlo un poco, es el compromiso y ponerlo en palabras.
Absolutamente. Bueno, chicos, hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias en nombre del equipo. Gracias, Jorge. Gracias, Rosana. Gracias, Robert. Gracias, Moni, Cecilia, ¿sí? Al equipo de producción, un lujo, la verdad. Y gracias a vos que estás ahí del otro lado de los micrófonos. Y te esperamos la semana que viene a las 4 de la tarde, cuando escuches los acordes de Otro Ladrillo en la Pared, será señal de que empieza el PRP con uno de esos temas que a vos te gustan. Buena semana, buena vida.